bienvenido a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de Bitónica, tu blog favorito sobre alimentación y deporte. Comenzamos con una información de Gabriela Gotau. El estrés puede afectar de muchas formas la salud del organismo y lamentablemente en la actualidad muy pocos quedan librados de su presencia. Sin embargo, hay diferentes niveles de estrés y para que sepamos cuándo es momento de prestar más atención, os mostramos 7 signos de alerta. Según la Fundación Española del Corazón, 7 signos de alerta ante el estrés que no debemos dejar de considerar son: bajo rendimiento mental, caracterizado por dificultad para concentrarse, mal humor, nerviosismo, irritabilidad, preocupación excesiva, ansiedad, sensación de agobio, tensión o agitación. Agotamiento, dolor de cabeza, sequedad bucal, sensación de fatiga, tensión muscular, problemas gástricos, vértigo y pulso cardíaco acelerado. Alteración de hábitos que comprometen nuestras necesidades básicas. Podemos comer o dormir en exceso o muy poco y ello puede ser causa del estrés y afectar nuestra salud. Dejadez y excesos, que pueden manifestarse en falta de higiene, abandono en la forma de vestirnos o bien abusar de sustancias como el tabaco, el alcohol u otras drogas. Malestar general debido al incremento de cortisol y adrenalina que producen cambios en el metabolismo, alteran la frecuencia cardíaca, la presión arterial y otros factores que no nos permiten sentirnos bien. Pesimismo en cada pensamiento o el recuerdo activo de una situación traumática ocurrida en el pasado. Miedos incontrolables, tales como sensación de pánico o un temor que no se puede controlar. Estos son signos propios del estrés ante los cuales tenemos que estar alerta, pues su presencia nos indica un alto nivel de estrés en el organismo y su prolongación en el tiempo puede dañar la salud. Por ello, si tú presentas alguno de estos signos, es momento de hacer algo para reducir el estrés en tu vida y prevenir consecuencias negativas sobre tu cuerpo.
Todos podríamos pensar que al cuerpo le resulta más fácil metabolizar un agua a su misma temperatura, o que una bebida más fría puede ayudarnos a disipar el calor más fácilmente. Sin embargo, ¿influye la temperatura del agua que bebemos en la regulación de nuestra temperatura corporal? Según expertos del American College of Sports Medicine, la temperatura del agua que bebemos poco influye en la regulación de la temperatura corporal. En un estudio publicado recientemente, se ha demostrado que se compensa con más o menos sudoración la mayor o menor temperatura del líquido que bebemos. Por ello, la temperatura del agua que bebemos poco influye en la regulación de la temperatura corporal, aunque no podemos olvidar que una adecuada hidratación es clave para mantener el equilibrio térmico del organismo. Y como se ha probado anteriormente, la ingesta de agua fría y de sabores favorece su consumo. Entonces, lo principal es beber suficiente líquido para que nuestro cuerpo mantenga la temperatura corporal y pueda disipar eficientemente el calor ante el esfuerzo físico. Para ello, beber agua a temperatura fría y/o con sabor podría ser de gran ayuda porque incentiva la ingesta de líquidos.
El coco y sus derivados son alimentos muy reconocidos en la actualidad por su poder para mejorar la salud y también por su fama como adelgazante. Sin embargo, su perfil de grasa siempre ha sido polémico. Por ello, Gabriela Gotau cuestiona si su consumo puede incrementar el colesterol. El coco, ya sea la fruta fresca en su versión deshidratada, rallado o simplemente el aceite de coco o su jugo, son todos ricos en grasas saturadas. Quizá por ello muchos imaginan que su ingesta puede elevar el colesterol. Sin embargo, aún hay resultados controvertidos en cuanto a ello, ya que si bien el coco y sus derivados tienen alta proporción de grasas saturadas, no aportan en absoluto colesterol y pueden tener otros componentes buenos para los lípidos en sangre. Entre la evidencia científica obtenemos diferentes datos y mientras el aceite de coco se ha asociado a incremento del colesterol total en un estudio, fue mayor el aumento si en la dieta había exceso de colesterol. En otra investigación, se supo que los valores de colesterol pueden variar por la influencia de otros factores, tales como el sexo, pues en las mujeres la ingesta de aceite de coco sí elevó el colesterol en sangre, mientras que en general no se observaron cambios significativos. Por otro lado, en roedores se han observado disminuciones de colesterol y otros lípidos en sangre ante la ingesta de aceite de coco virgen, por lo que no se puede confirmar que el coco y sus derivados eleven el colesterol. Sí podemos imaginar que no será lo mismo consumir coco fresco o rallado con alto porcentaje de fibra que aceite de coco, cuya fibra desaparece y sus calorías y grasas se concentran notablemente. Lo mejor que podemos hacer es incluir el coco y sus derivados en el marco de una dieta equilibrada y considerar que, como todos los aceites, el de coco se debe consumir en pequeñas proporciones, mientras que la fruta fresca difícilmente se presente en exceso en nuestra dieta. Igualmente, no se puede comprobar que el coco y sus derivados eleven el colesterol en nuestro cuerpo, ni que las grasas saturadas incrementen el riesgo cardíaco, por lo que podemos disfrutar de estos alimentos en el marco de una dieta equilibrada sin inconveniente alguno.
La lumbalgia es una de las dolencias más frecuentes en la población actual, y los masajes son un tratamiento frecuentemente utilizado para reducir su presencia. Sin embargo, una reciente revisión señala que los masajes son poco efectivos para el dolor lumbar. Como nos cuenta en este post Gabriela Gotau, después de analizar 25 estudios con más de 3.000 participantes en total que sufrían dolor lumbar inespecífico de tipo agudo, subagudo o crónico, se concluyó que el tratamiento mediante masajes no es lo suficientemente efectivo como se pensaba. En comparación con tratamientos que no reducen el dolor, los masajes resultan de ayuda para disminuir la intensidad de la dolencia a corto plazo, pero no mejoran la funcionalidad ni han demostrado resultados a largo plazo. Además, la baja calidad de las pruebas y la elevada posibilidad de que los datos se encuentren sesgados reducen la confianza en los masajes para el tratamiento del dolor lumbar. Aunque los efectos adversos fueron leves y poco frecuentes, por lo que, si bien los masajes parecen ser poco efectivos para el dolor lumbar, o al menos no hay pruebas de su utilidad en estos casos, si eres de los que percibe mejoría ante los mismos, su utilización no está contraindicada. Para confirmar la verdadera efectividad de los masajes en el tratamiento del dolor lumbar, serían necesarios estudios mayores con alta fiabilidad. No obstante, para muchos, los masajes que ayudan a liberar tensiones podrían ser de mucha ayuda para reducir la sintomatología de la lumbalgia.
Continuamos con una información de David Díaz Gil. Somos muchas las personas que intentamos llevar o seguir una dieta rica y equilibrada en todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. A menudo, y a pesar de intentar que sea lo más saludable posible, nos anclamos en la rutina culinaria. Es por eso que hoy os hablamos, bajo mi punto de vista y por razones más que saludables, de cuatro alimentos imprescindibles a incorporar en nuestra dieta, y os contamos el por qué hacerlo. Brócoli o brécol. Para mí y mi dieta, uno de los alimentos claves a incorporar en una buena rutina alimenticia. Se trata de un vegetal que contiene mayor cantidad de polifenoles que cualquier otro. Se le han atribuido multitud de beneficios en cuanto al sistema inmunológico y huesos, e incluso en un estudio llevado a cabo por John Hopkins en el año 1992, se concluyó que el consumo de este vegetal luchaba contra el desarrollo de tumores. Como veis, un superalimento estrella imprescindible en nuestra dieta, con un bajo aporte calórico, 33 kilocalorías por 100 gramos, un alto aporte de vitaminas y que además nos va a proporcionar ácido fólico, ideal para personas embarazadas o en época de lactancia. Incorporar brócoli en nuestros platos, además de ser una idea saludable, es una opción de acompañamiento perfecta y muy sencilla. Lo podemos cocinar desde salteado, al vapor o hasta en purés. Nosotros lo hemos utilizado en algunas de nuestras recetas de cenas proteicas rápidas y fáciles a modo de acompañamiento. Podéis echar un vistazo, por ejemplo, a la receta de hígado encebollado con brócoli, una dosis perfecta de proteínas y vegetales frescos. Pechuga, pero esta vez de pavo. Las personas que practicamos deporte y entrenamientos de manera habitual estamos claramente reflejados en el consumo de carne magra. La mayoría de nosotros habitualmente tomamos pechuga de pollo, una buena opción rica en proteínas. Pero, ¿por qué no pechuga de pavo? La pechuga de pavo es una de las carnes más magras que existen, y su aporte proteico ronda los 24 gramos por 100, por lo que es especialmente recomendado para el desarrollo muscular. Además, podemos tomarlo a cualquier hora del día, ya que disponemos de esta carne a modo de fiambre. La manera de cocinarlo e incorporarlo en nuestros platos es igual que en el caso del pollo, desde hacerlo a la plancha hasta cocinarlo al horno. Una buena y diferente receta puede ser la de un strudel de pavo con verduras, una opción perfecta para incorporar en nuestra mesa estas Navidades. Si optamos por verduras, espinacas. Si estamos a falta de verduras, es el momento perfecto para concienciarnos de que también es importante incorporar regularmente una ración de estos vegetales en nuestra dieta, y una buena opción son las espinacas. Además de tratarse de una verdura rica en carotenoides y antioxidantes, la espinaca destaca por encima de otras verduras por su alto contenido en ácidos grasos omega 3, tema que tratamos cuando hablamos sobre la importancia del omega 3 en nuestra salud y rendimiento físico. Si eres de los que no te entusiasma la idea de comer un plato de verdura puro y duro, no hay problema. Puedes incorporar una buena ración en un revuelto en una tortilla de espinacas. Incluso puedes incorporarlas en una ensalada habitual. Y como no, un puñadito de nueces. Sus propiedades son infinitas. Es el fruto seco con mayor actividad antioxidante. Posee más del doble que cualquier otro fruto, siendo también una buena fuente para el aporte de aminoácidos, grasas insaturadas y proteínas. Su consumo se relaciona con una menor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y, según estudios recientes, capaces de ayudarnos a vivir más, descendiendo los índices de mortalidad dentro de sus adeptos consumidores o incluso tener un efecto beneficioso en la lucha contra el Alzheimer. Como ya hablamos en otra ocasión en la que hicimos referencia a este tipo de alimento, los frutos secos nos generan un alto aporte calórico, con lo que su consumo siempre tiene que ser controlado y sin sobrepasarnos. Para conocer las cantidades recomendables de frutos secos, podéis echar un vistazo a nuestra entrada de cuántos frutos secos incorporar en nuestra dieta. Las opciones para añadir nueces en nuestra dieta son muy variadas. Podemos tomarlas a modo de tentempié a cualquier hora del día o incluirlas en nuestras ensaladas, como en el caso de la característica ensalada César.
Debemos saber que menos de 5 calorías, menos de 0,5 gramos de grasas o azúcares, o menos de 5 miligramos de sodio o 2 miligramos de colesterol por porción, ya pueden denominarse 0% grasa. Si esto se cumple, realmente es un alimento 0% grasa en determinado nutriente o en calorías. Una vez corroborado esto, debemos observar el tamaño de la porción, pues como dijimos, el 0% es en función del contenido de nutrientes y/o energía por porción. Pero si la porción es muy pequeña y nosotros consumimos cantidades muy superiores cada día, quizá ese 0% grasa no nos sirva de nada o no aplique en nuestra dieta. Además, debemos mirar otros nutrientes, pues generalmente un alimento 0% grasas se vuelve más apetecible debido al incremento de azúcares y viceversa, tal como lo ha demostrado recientemente la OCU al evidenciar que un alimento 0% azúcares tiene más grasas totales y saturadas que la versión tradicional. También podemos observar el aporte energético si no se trata de un alimento 0% calorías, pues su no variación puede indicarnos la mayor presencia de otros nutrientes energéticos. Y por último, no debemos dejar de considerar la cantidad que consumimos y el precio del alimento, pues generalmente los productos 0% tienen un valor muy superior a los tradicionales. Y si realmente su calidad nutricional no es del todo mejor por tener 0% azúcares, pues tiene más sodio y grasas que la versión tradicional, quizá no sea conveniente su elección. Recuerda, no todo lo light o 0% es de ayuda para cuidar la dieta. Por eso, estos datos son los que debes de mirar en un alimento 0%.
En En anteriores ocasiones hemos comentado lo importante que es evitar los excesos en las fechas navideñas, ya que entre la comida y el alcohol ponemos a prueba nuestro organismo sin darnos cuenta. Por ello es importante que tengamos en cuenta este punto, sobre todo a la hora de pasarnos con el alcohol. Por este motivo, en este post, Delgado nos da 3 ideas de bebidas saludables para estas fechas que podemos preparar en nuestra propia casa. El alcohol, para muchos, no representa más que una simple bebida que no tiene nada malo. Pero lo cierto es que su exceso no es nada aconsejable para el organismo, pues no nos aporta ningún nutriente, sino que es un compendio de calorías vacías que el cuerpo no aprovecha de la mejor manera y que se sintetizan a través del hígado, poniendo a este a trabajar más de lo que debería. Por ello, si podemos evitar su exceso, mucho mejor. Para conseguirlo, es necesario que lo suplamos con bebidas que nos den la sensación de estar bebiendo algo contundente, pero que en realidad es algo saludable, que no nos aportará alcohol y que incluso nos dará nutrientes. Lo importante es saber cambiar el chip, pues sobre todo se trata de algo psicológico que podemos variar si el organismo le damos un sustituto, que en este caso es mucho más saludable. En primer lugar, vamos a destacar una bebida sencilla de preparar y saludable al máximo. De hecho, si estás a dieta, es muy buena porque no nos aportará apenas calorías. Se trata de un refresco elaborado a base de menta y pepino. Para su elaboración necesitaremos menta, pepino y limas. Lo que haremos será exprimir las limas para obtener su zumo. Añadirle el pepino y mezclarlo todo. Lo metemos a enfriar y lo servimos muy frío con las hojas de menta machacadas para que le den aroma, así como la lima restregada por los bordes del vaso. Si es amargo, podemos añadirle algo de azúcar integral. Como segunda opción, os vamos a recomendar una sangría sin alcohol. Para su elaboración necesitaremos zumo de granada, que hará las veces del vino. A este zumo le añadiremos zumo de naranja y gaseosa o agua con gas. Lo que haremos será mezclarlo todo y añadirle hielo además de las consabidas frutas que se suelen agregar a la sangría tradicional. De este modo conseguiremos una bebida refrescante que nos acompañará en las cenas de estas fiestas. En último lugar, vamos a destacar un clásico de estas fechas, el ponche de Navidad. Para su elaboración vamos a mezclar zumo de manzana, de arándanos y de limón a partes iguales, y a poder ser bajos en calorías o sin azúcares añadidos. Finalmente, a esta mezcla le vamos a añadir hielo y jengibre. La raíz la debemos hervir previamente. Esta bebida, además de refrescarnos, nos ayudará a realizar bien la digestión, pues el jengibre es muy bueno a la hora de asimilar mejor los alimentos.
¿Os acordáis antiguamente cuando todo se calentaba a golpe de cazo? Aquello pasó a los anales de la historia con la llegada del archiconocido microondas. Seguro que a día de hoy muchos no concebimos la cocina sin este singular aparato. Unos pocos ingredientes, un microondas a mano, 5 minutos y bizcocho o brownie de chocolate express al punto. Porque como nos cuenta David Díaz Gil en este post, ¿para qué engañarnos? El chocolate es un deseo de mayores y pequeños, y de vez en cuando hay que darse el gustazo. Ingredientes: 4 cucharadas de harina, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de cacao, 3 cucharadas de leche, 3 de aceite, 1 huevo, 1 cuarto de tazo de trocitos de chocolate y extracto de vainilla. Elegir un bol que se pueda meter en el microondas y que el grosor de sus paredes y del fondo sea similar para que toda la mezcla se cocine de igual manera. Una vez elegido el recipiente, vamos introduciendo en él los ingredientes de nuestro bizcocho de chocolate. Primero comenzamos con los ingredientes sólidos, a los que vamos a ir añadiendo el huevo, la leche y el aceite, y los mezclamos todos bien. Una vez que tenemos la mezcla homogénea, añadiremos el cuarto de taza de los trocitos de chocolate picados y, si nos gusta, la esencia de vainilla para darle ese toque y aroma característico de bizcocho. Solo nos queda meter el bol o taza que hemos utilizado a nuestro horno improvisado durante unos 3 minutos a máxima potencia o potencia alta, dependiendo del modelo, para hacernos una mejor idea a unos 1000 vatios. Pasado este tiempo, nuestro bizcocho estará listo para comer una vez enfríe un poco. Y con este post despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en 7 días para destacar algunas de las informaciones más comentadas y leídas de vuestro blog favorito sobre alimentación y deporte, Bitónica.
Puedes suscribirte a este podcast en ivox.com.